Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como todos los días, les saludamos desde la ciudad de Buenos Aires y hacia todo el mundo a través de WRMI y a través de la señal de radionacional.com.ar. También saludamos a quienes acompañan día a día la señal RAE.ar, creada por las audiencias de esta querida emisora de más de 60 años de historia y que, claro, transita el aire de todo el mundo. Hace más de 60 años, les decía, claro, con amigos de toda la vida. Está Guillermo Vega en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto y hoy nos vamos a meter al centro de la provincia de Córdoba. Cuando hablamos de que Argentina es un país absolutamente diverso, lo es desde lo cultural, desde lo geográfico, desde las tonadas de cada una de las personas y la música, claro. Bueno, ni hablar de la gastronomía, ¿no? Pero vamos a hablar de música hoy. Hay nueva banda en Córdoba, de gente muy joven que lanzan nuevos discos y nos vinieron a visitar a Buenos Aires, claro, vienen de Córdoba. Los Brumas, bienvenidos, ¿cómo les va?
Hola Juan, hola, muchas Juan. Gracias.
Juaco y Juan, los chicos de la Jota, Juaco y Juan.
¿Cómo combinamos, no?
Gracias por venir.
No, gracias a vos por invitarnos. Gracias.
Llegaron por anoche.
Así es.
Llegamos anoche, exactamente.
Qué bárbaro.
Y estamos acá, gira de prensa.
Y están haciendo notas a lo loco. Este programa lo van a escuchar en estos días. Nosotros estamos grabando en este momento para justamente tenerlos a los chicos presentes en el piso, que era lo que nos interesaba, porque además vinieron con instrumentos, vinieron con ganas de cantar. Bueno, ¿cómo fue el lanzamiento de este material nuevo que se llama Prueba Piloto?
Bien, el disco lo lanzamos en noviembre. ¿Salió o en diciembre salió? ¿Noviembre?
Noviembre.
Bien, salió en noviembre del 25. Uh-huh. Y bueno, estamos en esta etapa de promocionarlo, de movernos, de mostrar. Además, hicimos una reversión de una de las canciones del disco con La Conga, de una canción nuestra que se llama Necesito que me contestes.
Muy bien, con Pablo Tamanini, ¿no? Un cantante extraordinario, se lo conoció desde muy chiquito en la tele y ahora con un resurgimiento fantástico con La Conga, ¿no?
La verdad que tremendo y qué placer que un artista de ese calibre cante este tema con nosotros. Nosotros, digamos, la prueba piloto la hemos conformado por 10 temas propios.
Sí.
Y hemos trabajado duro para poder promocionarlo. La verdad que es una historia nueva para nosotros porque, como siempre lo digo, nosotros veníamos de ser solamente empleados, ser músicos, estar por detrás, digamos, de cámara y el artista viste adelante. Hoy nos toca hacer las caras. Mostrar lo que hacemos, mostrar todo lo que somos en sí, lo que hacemos con el corazón, ¿no? Así que,
claro.
Pero es un placer que de entrada nomás tengamos semejante cantante ahí
acompañándonos.
Claro.
Un lujo.
Claro. Che, ¿quién escribió la canción Necesito que me contestes?
Yo.
¿Vos, Juan?
Sí. Yo nunca escribo pensando en nada, la verdad. Me lo suelen preguntar. Se ha ido como, che, ¿en qué te inspiraste? No sé.
Pero te salió un hitazo.
No sabría decirte. Sí, no sé si un hitazo. Vamos a decir que sí.
Y claro, bueno, subiste al hit, subiste a la ola.
Sí, bueno, escribí un hitazo.
Soy el número uno.
Sí, claro. Uno que conozco.
Sí, pero a Pablito, ¿cómo se lo mandaron?
Pablito es muy amigo de Carlos.
Claro, hay que decir que está Carlos de Piano, un gran productor cordobés, que es quien armó la producción de este material Prueba Piloto, y fue Carlos el que lo convocó a Pablo.
Sin dudas. Pablito era amigo de Carlos de hace muchos años, incluso de antes de ser un boom, Pablo.
Claro.
Y bueno, como tenían esa amistad, se llevan bien, son amigos, se juntan a comer asado y todas esas cosas, se le propuso, che, Pablito, ¿querés grabar con los chicos que están arrancando para darles una mano? Y bueno, Pablo, una bestia, total accedido.
Claro, claro. Y grabaron, Juaco, en el estudio de La Conga.
En el estudio de La Conga, así es. Imagínate nosotros entrar ahí, por lo menos mi sensación fue, wow, o sea, habían varios discos, varias premiaciones, todo, fue tremendo.
Sí, fue increíble.
Eso fue impactante.
Entramos, es una casa que tienen, sí, en un barrio cerca de Carlos Paz, y entras y tienen galardones por todos lados, tienen los Gardel, las placas de oro de YouTube, no sé, el billón con B.
Con B larga.
De vistas, de nada, una locura. Entras al estudio, tienen los cuatro Gardel puestos al lado del micrófono donde vas a grabar. No, fue una experiencia tremenda y además nos atendieron como unos reyes. Che, necesitan algo, bien. ¿Quieren algo?
Sí, mucha humildad, la verdad que impecable todos ahí, porque también habían músicos que estaban ahí, estaba el Abel Castellán, la Cata, bueno, no me conozco todos los nombres, pero los conocí ahí en el momento y la verdad que impecable la humildad, todo.
Yo lo que quiero decir también es que Brumas es una banda nueva, pero ustedes vienen en la música hace muchos años. Juaco, decías vos, yo estaba acostumbrado a tocar atrás de los artistas de cara visible.
Yo hace poquito me di cuenta que ya tengo más de 20 años tocando así en escenario, en show. Siempre hice, bueno, cuarteto, cumbia, hice ska, hice reggae. También tuve oportunidad de salir afuera del país. Fui a México 3 veces con una artista que cantaba cumbia en ese momento. Y sí, es como te lo contaba, o sea, es algo totalmente distinto ahora. Se siente porque cada evento, cada nota, cada canción que uno arma ya es como que te estás jugando todo ahí, ¿viste? Uh-huh. Y estás demostrando tu cara, tu esencia, claro. No sé cómo decirlo.
Hubo una banda cordobesa muy famosa que se llamó La Barra, de la cual Carlos de piano estuvo allí, y ustedes también participaron.
Así es, sí, Carlito fue nuestro jefe antes de ser nuestro socio. nos enseñó mucho, Carlos, a nosotros. Tuvimos la bendición, la oportunidad de tocar en lugares hermosos, que eso también nos forja a nosotros para poder enfrentar desde otro lado, claro, este proyecto. Porque no es fácil armar una banda, no es fácil estar al frente, no es fácil tener que hacerte responsable de un montón de otras cosas.
Es un emprendimiento.
Sí, es una pequeña pyme.
Claro.
Y bueno, Carlito nos ha enseñado mucho, y La Barra nos ha enseñado mucho, todos los que eran compañeros nuestros, la Pepa, el cantante.
Claro.
Él, a mí, bueno, yo llegué a cantar con La Barra. O sea, yo era guitarrista, luego paso, además de guitarrista, tenía una sección en la que cantaba unas cuantas canciones. Y él me enseñó mucho de cómo me tengo que mover en el escenario, qué hacer, qué decir, qué no decir. Bueno, nada, fue un aprendizaje hermoso. La Barra, lo recordamos con mucho cariño.
Qué lindo.
En algún punto nos da pena que se haya separado, en algún punto no, porque dio
fue
lugar.
El puntapié para,
claro,
ustedes.
Claro, fue el lugar para que nosotros podamos. Fue nuestra ventana para crecer.
Claro.
Así que nada, re lindo.
Che, vamos a escuchar. Necesito que me contestes.
Claro que sí.
Dale. Vamos a escuchar entonces a Brumas con La Conga. Necesito que me contestes.
Escribirte un mensaje, pero lo único que tengo es esta melodía. Quisiera que me des mi corazón para ver si es que sobrevivo a esta noche fría. Espero que hoy encuentres la razón para que puedas entender que te amo todavía. Parece que lo nuestro se murió, pero no pierdo la esperanza de que seas mía. Y así te espero como siempre lo hice. Que vos querés estar conmigo, con él. Necesito que me contestes. Ya te escribí, los mensajes no llegan. Te juro, no quiero perderte. Estoy seguro que hay alguna manera. Necesito que me contestes. Estás con él y eso me desespera. Yo te perdono si es que vuelves para poder entera.
Esto es Brumas. ¡Oh, La Conga!
Brumas. tus mensajes no llegan. Te juro, no quiero perderte, estoy seguro que hay alguna manera. Necesito que me contestes, estás con él y eso me desespera.
Con la conga, necesito que me contestes. Tiene un video hermoso grabado en el estudio.
Así es.
¿Cómo fue esa producción? ¿Primero grabaron la canción y fueron grabando imágenes?
No, todo al mismo tiempo.
¿Grababan las voces y los estaban filmando?
Exactamente. Wow. Todo muy ahí el palo. Y mate de por medio.
Las imágenes son las originales.
Son las reales. Mías cantando, Pablo cantando.
Muy bien. Está muy lindo el video.
Bueno, gracias.
Muchísimas gracias. La verdad que un placer.
Joaquín, vos también componés.
Así es.
¿Y cómo componés?
Yo he tenido de todo un poco de historias. Uno pensaría por ahí es algo que me pasó.
¿De amor? Joaquín, ¿nos querés contar algo? Muchas historias de amor tuviste.
¿Qué tenés
por ahí? No, o sea, algo que sí tuve fue la historia de una amiga, pero esto, bueno, fue en otro tema, en otra historia, en otro año, que ella me decía, che, estoy sufriendo porque conozco un chico y me enteré que está con otra mujer. Y, viste, estaba en esa de que si se quedaba con ella, dejaba a la mujer. O se separaba, o todo, se terminaba todo siempre. Ahí. Y en base a eso, ¿viste? Me quedé, fue muy larga la historia, ¿no? Hice un tema que se llama Historia de Amantes.
Ajá.
Creo que el estribillo decía algo como: quiero saber si me extrañas o te quedas con ella.
Ah.
Y no me acuerdo.
¿Suena algún tema que hicimos hace poquito?
Sí, ¿no? puede ser, todo, ¿viste? Se inspira.
Sí, pero. ¿Y se lo contaste a tu amiga?
Pero lo escucho. Me manda y no me nadie y me dice, ¿cómo me va?
¿Cómo pero, me vas a hacer
claro,
canción?
No, pero...
No me quemé.
No, igual que le sirvió para descargar y todo eso, o sea, le re gustó el tema. Somos amigos desde muchos años, y como más de 11 años, así que... No, la mejor, y ella me ha contado más historias donde también he sacado otros temas, otras canciones. Como Un Amor a Distancia, tengo un tema que empieza: detrás de la montaña se esconde el eco de tu voz. Porque era un amor que tenía justo...
Entra en la una sierra.
Exactamente.
Sierra.
Para el lado de Mire Clavero, y ella vivía en Córdoba. Ya así. También me ha pasado de que tuve una semana donde todas las noches iba soñando un tema diferente.
¿Soñabas?
Eso es muy loco.
Pero pará, ¿cómo es? ¿Soñabas una historia o soñabas el sonido, los riffs?
Joaquito es un compositor de... Tope de gama, primera línea.
Hay un tema que lo grabamos con la barra, lo cantó él y lo tenemos también en el álbum Prueba Piloto, se llama Princesa.
Ajá.
Yo lo soñé que estábamos tocando en un lugar allá en Córdoba, se llama Sale de Rey, lo estaba cantando él y es como que yo estaba en la parte de atrás tocando, porque era pianista, músico, sentía como si lo estuviera tarareando, obviamente no sentía perfecta la letra, pero
Juan lo sentía tarareando.
Claro, sentía, él estaba cantando de adelante, pero me llegaba a mí el eco, ¿viste? De lo que él iba cantando, y se sentía recuerdo tu mirada me atraviesa el corazón. Parece mentira que hace un tiempo me decías que todo esto se terminó. Bueno, ese tema se llama Princesa. A la mañana siguiente me levanté, puse la pava, prendí la compu, todo, grabé y me puse a escribir antes que se me borrara toda la letra.
Claro, eso te iba a decir.
Y fui.
Porque yo me levanto y ya no me acuerdo de los sueños.
Sí, vos sabés que tengo muy eso, por ahí estoy manejando y voy a estar areando algo y tengo que frenar, agarrar el celular, grabarme urgente el audio, porque sí, me olvido.
Sí, a mí me pasó eso hace un par de días, que me había ido a un asado que era lejos, era en Belvila, como a 3 horas de Córdoba. Me habían invitado y dije, bueno, voy. Y venía en el colectivo y tuve una melodía en la cabeza y tuve la necesidad imperiosa de grabarla. Es un tema que todavía no salió, no sabemos si va a salir, claro, pero que lo compuse y a mí me gusta.
En el colectivo. Y después, y agarrás el teléfono.
Claro, lo agarré y tararía algo. Después lo cuartetizás en el medio.
Lo vas armando, sí.
Le das fernet a ese...
Claro, le das todo un trozo de fernet y arranca.
Che, ¿y vos componés con la guitarra?
No, sí y no. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Usualmente a mí me gusta componer... Es como que en mi cabeza suena toda la banda. No puede sonar una cosa y después transformar la otra. Ese es más el trabajo de Joaco. En mi mente suena todo junto. ¿Entendés? Suena la percusión, suena el bombo, suena el piano, todo. Entonces, como... Bueno, yo también...
¿Cómo haces para escribir todo eso, no?
Bueno, es con la compu. Me siento con la compu y tengo todos los programas para sonidos de piano, sonidos de sintetizadores, sonidos de percusión. Entonces armo una canción prácticamente como si ya fuera a salir.
Lo que le dicen la maqueta.
Claro, le hago la maqueta, pero full, como si fuera a salir, claro, mañana... La dejo prácticamente terminada. Okay. Y bueno, después, bueno, el proceso de prueba piloto, de hecho, fue así. Yo componía algo, lo armaba toda la maqueta y se lo mandaba a Joaco. Joaco es arreglador, es director.
Okay.
Entonces él hizo su reversión de la canción, me la manda y después digamos, vamos ajustando tuercas. Claro.
De acuerdo al gusto de los dos, sí, tiene. Él por ahí no es tan del palo del cuarteto, yo sí, porque vengo hace muchos años, pero él tiene otro gusto más de música, más de rock nacional. De
sí, pop, más del pop actual, ¿no?
Lo cual yo también estoy aprendiendo un montón, porque es algo muy diferente a lo que yo normalmente escucho, y es como que vamos aprendiendo uno del otro constantemente.
Bueno, es que de hecho, el más triste del barrio es un cuarteto que en el medio tiene un funky brasilero.
Sí, así... Con esa idea de meter cosas raras, hicimos todo el disco. Yo quería salir del sonido usual de Córdoba. Porque es una realidad. Las bandas de Córdoba, la mayoría, suenan parecidas. Entonces
porque dije, como que el género...
Que sí, es una cosa el género. De a poquito van saliendo destellos de creatividad y hay gente que dispara por otro lado, como Lucra, por ejemplo.
Claro.
Y bueno, la idea fue esa, ¿no? Buscar algo que no tenga nada que ver con el cuarteto, meterlo adentro de una canción de cuarteto y inventar algo ahí, ¿no? Y ver qué pasa. Con Princesa metimos algo de trap, con, bueno, Si Crees Mentiras tiene esa cosa ranchera mexicana con guitarras.
Tengo Plena Uruguaya.
Plena Uruguaya.
Muy bien.
Fuimos como mezclando un poco de géneros. A propósito.
Y lo seguimos buscando, o sea, porque tampoco es que lo tenemos como hecho.
Sí,
nada. Tenemos cierto parecido con muchas bandas de Córdoba también, pero siempre buscando y teniendo la imaginación abierta. Claro. Si nos pinta el día de mañana, no hace cuarteto, sino hace una salsa, ponele.
Sin
lo
dudas.
Vamos a hacer porque es gusto. Nada, es seguir también lo que nos gusta y lo que nos diste el corazón, por así decirlo.
Claro, claro, tal cual. Y aparte la música no es algo que sea estático, ¿no? Está en movimiento. Al igual que imagino ustedes que tienen el don de componer, no piensan igual que hace 10 años atrás. Entonces, obvio, las composiciones también hablan de otras cosas o de otras formas de amar o de otras formas de sentir.
Sí, más vale, totalmente.
Sí, el arte cambia con uno.
Tal cual.
Uno en parte es el arte. Entonces, lo que es el creo que las composiciones son el reflejo más puro de nuestra alma, ¿no? Que está puesta sobre sobre un papel, sobre una compu. Entonces, cuando cambia el alma, cambia la canción y cambia la forma en la que suena la canción.
O es una una foto de ese momento.
Tal sí, cual.
Va es. Mucha esencia tuya en un tema. Eso es increíble, la verdad. Por ahí, si él compone un tema y yo compongo otro, vos analizás los dos temas y es como, se nota la esencia de él, que es por que ahí no, más no del pop, más del rock, más, y mi esencia que más cuartetera. Claro. Yo no sé, soy fanático de los 21, de Loco Amato, escucho de Desacatado, ¿me entiendes? Y él está en...
Sí, yo escucho Bruno Mars, soy fanático tarado de Luis Miguel.
O sea, no tenemos nada con... Ojo, también escucho lo de él, ¿no? Pero...
Ojo, que se puede venir un Luis Miguel cuartetero, ¿eh?
Dios te oiga.
Pero sí, es increíble, eso me sorprende. O sea, hay mucha esencia en un tema propio cuando vos lo haces.
Y creo que eso mismo fue, para mí, creo que es lo que más me gusta del disco nuestro, que es la mezcla de los dos mundos.
Claro.
¿No? Él tiene su forma, yo tengo la mía, y cuando... Por eso digo, yo compongo y se lo llevo él. Entonces, de mi cosa extraña, pop, que no tiene nada que ver, capaz, Joaco le hace su parte... Claro. Más de acá, y después yo lo retoco y le vuelvo a dar otra cosa, y después, no sé, en la postproducción inventamos un coro que sale para los costados y hace esto y hace el otro, y le damos otra cosa pop, y después Joaco tiene un arreglo de acordeón que suena recontra cuartetero y te dan ganas de abrirte un vino con caja en ese momento.
un fernet.
Claro, entonces por ahí llegamos a ese punto, ese sweet spot de la producción.
Joaco está con el acordeón. Para presentarles el cuarteto a quienes no saben de qué se trata, esta radio la escuchan en el exterior. ¿Cuál sería como la base en acordeón del cuarteto?
La base. Y en realidad esto se hace con piano, bajo, claro, acordeón.
Okay. La base es el piano, en realidad.
Como la Cleo, claro.
El acordeón funciona más como un arreglo. Sí, algunos saben usar el bajo, no tanto como yo, porque yo en realidad soy más pianista que acordeonista.
Ah, ok.
Hay toda una historia en eso, ¿no? Y vengo aprendiendo el acordeón. Te lo cuento resumido. Este acordeón que vos ves es el último regalo que me dio mi viejo.
¡Oh! ¡Wow!
Antes de irse.
Oro
puro. Entregó su acordeón, una de 60 bajos rondinela, para el que sepa de acordeones, y acá me puso un poco de plata y me entregó esta, me dice, vos estudiala, aprendela, porque el día de mañana te puede llamar una banda. Esto fue mucho antes de Bruma, mucho antes de la barra. Prepárate porque el día de mañana te puede buscar una banda grande y tendrías que tocar. Y acá estamos, aprendiendo. Algunas cositas me salen. Él hacía, por ejemplo...
¡Maravilloso!
Hay toda una historia con esa melodía. Creo que se llama El Bichito Picarón. Algo así.
¡Ay, magia!
Okay. No sabías esa de mí.
¿Saben que vamos a contarle a la gente que el cuarteto es un género musical, no es una construcción de una banda, sino es un género musical? Y había una señora que se llamaba Cleo, la Cleo cordobesa.
La Leonor
la Leo, perdón, la Leo, cuarteto, no la Cleo. Que tocaba el piano y tocaba tan fuerte con los dedos porque era acústico, que de esa forma fue creando esto que se llamó en principio el Tunga Tunga.
El Tunga Tunga.
Claro, era una mezcla de géneros.
Claro.
Creo que era el polka que no le salía,
polka,
que no le salía tocarlo bien, y lo tocaba como tunga, 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 tunga.
No sé si fue tan así, pero es como una decisión de la Leonor que se juntaron en una pieza.
Algo así decían.
Y sí, es medio parecido, el pumba, pumba, pum. Solo que había como un pum, pa, pa, pum, pa, pa, pum, pa, pum, pa, pa, pum, pa, pum.
Claro.
Y ella lo hizo más picadito. Y tinda, tinda,
tinda, tinda. Claro, tenía entendido que como tocaban en los pueblos, tampoco tenían micrófonos. No, entonces no tenía que darle con los dedos muy fuerte.
Sí. De hecho, también hay, por lo que me enteré, hay un baile que le dicen La Pista. No sé si
conoces. Que van girando eso en ronda.
Ah, claro.
La gente va bailando, sí, y va en ronda. Se dice, no sé si es real esto, que era para poder escuchar la banda, porque
claro,
era todo...
Claro, porque si no quedabas muy lejos.
No había micrófono, no había parlante, no había nada. Entonces la gente iba rotando para escuchar.
Exactamente eso. O sea, todo salía con sonido natural y por eso se había hecho la pista. Poder escuchar un poco todo.
El cuarteto es una cosa maravillosa. Justo decíamos, yo escucho otra música, pero me parece una pieza cultural histórica tan rica,
tal cual,
¿no? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde fue todos estos años? Ahora ha cambiado bastante, pero era para gente de barrios bajos.
Claro.
Era para la gente más humilde, para el que no tenía acceso para ir a otros lados. Y hubo gente que puso el pecho y fue para adelante.
Y hubo una mujer que puso el pecho encima, ¿no? Como que es un detalle. Porque también tenemos un cuarteto muy de hombres, ¿no? Que estuvo al frente, ¿no? Sin embargo, la creadora es una mujer.
La creadora es una
la
mujer.
La madre del cuarteto.
La madre del cuarteto. Sí. Impresionante.
Si visitan Córdoba, la ciudad, hay un monumento a la Leo en el pleno centro de Ciudad de Córdoba.
Creo que el primer baile fue en un pueblito llamado Las Pichanas. Mirá. El primer baile de la Leo se hizo con, creo que había lona, sol de noche.
Sol de noche.
Y creo que tocaban encima de una tarima.
Sol de noche es una lámpara que genera luz a través del gas.
Exactamente.
Che, vinieron con instrumentos, vinieron con ganas de cantar. Yo tengo una gana de bailar bárbara. Trajimos al mejor operador de toda la radio, que es Guillermo. Guillermo Vega.
Se está esperando.
Que les armó todo el sonido.
Qué grande,
maestro. Se está esperando los sanguchitos ahí.
Claro. Escapar del planeta se llama una de las canciones. Y esta es una composición de.
Mía.
Tuya, Juan.
Sí.
Bien, bien.
Sí, fue un momento tenso que estaba viviendo en mi vida y que a veces la solución más fácil, no la correcta, es escapar, ¿no? Es huir de las situaciones, no enfrentarlas. Y hablo un poco de eso, ¿no? De no quiero, estaba tan enojado que decía, no quiero ni pensar en irte a buscar, yo lo que pasé no lo vivo más, si pudiera escapar del planeta juro que me iría. Dice.
Fuerte.
Potente.
Si hay que decirlo, hay que decirlo con ganas.
Claro.
Y
me quiero ir a la cosa. Y
A la ACA, dirían en el norte.
Y bueno, esta composición es una cumbia, no es un cuarteto, pero ahí vamos.
Ok, vamos a hacer en vivo entonces, van a hacer en vivo, Escapar del Planeta. Están Brumas en el aire de RAE.
No quiero ni pensar en irte a buscar, yo lo que pasé no lo vivo más. Si pudiera escapar del planeta juro que me iría. No puedo imaginar volverte a besar, todos esos años me hicieron mal. Ni siquiera puedo concentrarme en esta melodía. Estas brumas. Sos como el diablo vestido de blanco, con tu encanto vos me hiciste daño. Fui buscando tomarme un buen trago, pero me lograste envenenar. Tantos besos y tantos abrazos, tantas veces te dije te amo. Y no me imaginé que de un día para otro me ibas a lastimar. Ya no quiero estar en tu vida, ni que vos estés en la mía. No te voy a dar mi amor. A mí me heriste sin medir, pero eso no es una caída, solo fue un tropezón. No quiero ni pensar en irte a buscar, yo lo que pasé no lo vivo más. Si pudiera escapar del planeta juro que me iría. No puedo imaginar volverte a besar, todos estos años se hicieron mal. Ni siquiera puedo concentrarme en esta melodía. No quiero imaginar volverte a besar, yo lo que pasé no lo vivo más. Si pudiera escapar del planeta juro que me iría. No puedo imaginar volverte a besar, todos estos años se hicieron mal. Ni siquiera puedo concentrarme en esta melodía. Ya no quiero estar en tu vida, ni que vos estés en la mía. No te voy a dar mi amor. A mí me heriste sin medir, pero esto no es una caída, solo fue un tropezón.
No quiero ni pensar en irte a buscar. Yo lo que pasé no lo vivo más. Si pudiera escapar del planeta, juro que me iría. No puedo imaginar volverte a besar. Todos estos años me hicieron mal. Ni siquiera puedo concentrarme en esta melodía. No quiero ni pensar en irte a buscar. Yo lo que pasé no lo vivo más. Si pudiera escapar del planeta, juro que me iría. No puedo imaginar volverte a besar. Todos estos años me hicieron mal. Ni siquiera puedo concentrarme en esta melodía.
¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Escapar del planeta! Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Muchísimas ¡qué linda! Gracias. Qué feo lo que te pasó, ¿viste? Juan.
Qué triste. Pero bueno, como decía Cerati, sacar belleza de este caos es virtud. Pudimos hacer algo, por lo menos con la emoción.
Hicieron una canción. Hay algo que vos decías, Juan, que tenía que ver con el cuarteto y con la música popular, ¿no? Sí. Esto de que son ritmos creados desde pueblos o desde barrios carentes, ¿no? Carenciados. Y el acordeón tiene que ver con eso también, ¿no? El acordeón es un instrumento que viaja desde otros países y llega a la Argentina y llega con migrantes con muchas necesidades a nuestra Argentina. Y hoy es como el instrumento, la sonoridad central de muchas de las canciones que se están exportando hacia afuera.
Sí.
Tipo María Becerra, con...
Este instrumento, la verdad, que trae tanta historia. O sea, para empezar, muchas acordeones, la mayoría tienen una gran cantidad de años. Es un instrumento que muchas veces se guarda en un ropero y pertenecía al abuelo del abuelo del abuelo.
Claro, que lo trajeron en un barco.
Sí, trae, la verdad, que toda una historia. Aparte de lo que vos decís, ¿no es cierto? Sí, es increíble, la verdad.
Es muy lindo, suena muy lindo. Encima lo puede hacer sonar de mil formas distintas. Tiene todas esas teclitas que están ahí,
claro,
arriba. Generan distintas sonoridades.
Claro.
Es tremendo.
Porque es un fuelle que va ejecutando viento y, no sé cómo decirlo, pero con esas teclitas.
Sí, unas lengüetas, creo que se le dicen.
Lengüetas.
Pasa como si fuera una armónica, ¿viste? Y pasa el viento y hace sonar esas lengüetas que son como de metal, no sé qué. Y sí, la verdad que tremendo.
Pero vos, cuando aprendés a tocar el piano, es un instrumento completamente diferente. O sea, el teclado del acordeón es el mismo, pero de forma vertical, ¿verdad?
Sí.
Pero esas teclitas, las lengüetas, no. Eso lo tenés que aprender de cero.
No, las lengüetas están acá adentro.
Es como si fuera...
Imagínate que está la armónica entera acá adentro, por
claro,
así decirlo.
Pero esos botones que están arriba del teclado...
Este es como que libera el aire y pasa por la...
Claro,
por
esos botones son como los efectos...
¿Esto?
Sí,
esos son registros.
Claro,
ahí va.
Son como los efectos, como si a la guitarra le pones, no sé, una distorsión. Que la guitarra tiene un, viste, que hay pedales que vos pisas y tienen efectos. Bueno, eso es lo mismo, solo que están incorporados en
Por
el
ejemplo,
cordón.
Tocas un registro acá. Después toco otro. Tenés otro.
Ahí va.
Le va como cambiando el sonido cada registro.
¿Y hay algún genérico que vos tengas para componer y después le vas a poniendo arreglos?
Este.
Sí, ya me dio sed.
Este es el que más suena. Es el que más se usa, digamos.
Claro.
Y bueno, de acuerdo también a qué tipo de música se hace. Yo no soy muy experto en el tema, pero sí, cuando querés algo más suave.
Eso es más santafesino, sí.
Claro. Ah, me suena a los palmeras directamente.
Claro, claro. Pero es un sonido más santafesino, que es más de otra región.
Sí, sí.
Y ese es más litoraleño, no sé, como voy...
Sí, sí. Cada cultura tiene también su sonido específico, por así decirlo.
Claro.
Sí, impresionante. Yo todavía la sigo investigando, descubriendo. Aprendiendo. Sí, 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 totalmente.
¿Y Brumas cuándo sale al escenario por primera vez como Brumas?
Como Brumas fue un 27 de noviembre.
¿Del 2025?
O el 23. ¿El 27 salió el disco? Bien, entonces el 23 de noviembre 23. Fue nuestro debut. Tenemos que acordarnos porque después va a ser el cumpleaños de Brumas.
Claro.
Y lo festejamos el día que debuta la banda.
Claro.
En Cuba Inc., en Córdoba, en un boliche. Tuvimos invitados estelares que nos fueron a hacer el aguante. Estuvo la Pepa Brizuela.
Sí, de la ex barra.
La ex barra. Estuvo Daniel Guardia, que también fue cantante de la barra. Grosso. Y estuvo
Vanessa
Velázquez, de la banda Mix.
Es una banda también ahí en Córdoba.
Ok, y hicieron una presentación oficial de Brumas.
Oficial,
digamos. Hicimos una de prensa y invitados.
No, fue un baile, o sea, hicimos un show de 3 horas. La diferencia, en Córdoba es muy normal eso. Acá los shows suelen ser de entre media hora, máximo hora y media. Los shows internacionales suelen durar entre una hora y media y dos.
Claro.
Pero en el cuarteto.
Pero Córdoba tiene otro reloj.
Córdoba es un país aparte. En Córdoba, los bailes de todas las bandas de cuarteto arrancan a las 2 de la mañana y terminan a las 5. Claro. En vez de ir un boliche a escuchar, escuchan la banda en vivo toda la noche.
Y tengo entendido es que hermoso. Antes arrancaban a la 1, a las 12.
Sí, sí, antes eran más largos todavía. E incluso. Más largo.
Cuatro se le dicen
tocando toda la noche. Ha habido personajes del cuarteto que han hecho el larguísimo o el súper larguísimo, una cosa así, que arrancaban, no sé si a las 9, 10 de la noche y terminaron a las 5 de la mañana. Una locura.
Claro.
Una locura para los cantantes, una locura para los músicos.
Claro.
Pero bueno, en fin, hicimos un baile.
Bueno, la Mona Jiménez es uno de los número uno en la música del cuarteto, pero además es uno de los que gestó este tipo de movidas. Sí,
el que marcó el camino.
Claro.
Ni más ni menos.
Él nos marcó la cancha a nosotros.
Claro, claro, claro. Y ustedes hicieron un show de 3 horas, pero con un disco de 12 canciones, de 10 canciones.
Y me echamos con covers.
Ok.
Era lógico que no íbamos a poder hacer un show exclusivamente de nuestro álbum, porque tiene muy pocos temas y... no sé cómo harán otro tipo de artistas, porque nosotros en el baile es común eso. Las bandas de cuartetos hacen cover.
Claro.
El 98,2% hacen cover. De ahí también viene la propuesta nuestra de hacer 10 temas propios. Fue una declaración
originales.
De identidad. Che, estos somos nosotros. Claro. Y no vas a encontrar esto en ningún otro lado. Y si lo encontrás, es una copia.
Claro. Me encanta. ¿Cómo le explicamos a la gente, ustedes que son cordobeses, necesitamos sacarlos de la música y llevarlos a la coctelería? Ajá. ¿Cómo le explicamos a la gente, a los italianos, que nosotros agarramos el Fernet y lo mezclamos con cola?
No, es una
pregunta. Ustedes. Nosotros los porteños lo heredamos eso, de ustedes.
Vos tenés que saber, yo no tengo idea.
No, vos sabés que hace poco se hablaba en la familia ahí con mi suegro, suegra, me contaban más o menos todo eso de Italia. Pero no sé cómo es que lo toman allá en Italia, o sea, ¿lo toman con coca?
El Fernet es una bebida digestiva italiana que se toma en chupito. Y es para después de la comida, para que te caiga bien la comida, porque
es como el café que tomamos nosotros después de comer.
Absolutamente.
Digamos. No, y se dice que es más suave allá.
Qué espanto.
El Fernet de allá es más suave.
No sé
por qué, así me han dicho.
La cuestión es que en Córdoba dijeron, vamos a hacer rendir esto. Entonces,
sí,
la misma medida, que es un 30% de un vaso, le incorporan cola, bebida cola.
Sí.
Y ahí se hace el Fernet con coca.
Sí.
Es una maravilla.
Es una maravilla.
Que existe solamente en Córdoba, o sea, en Argentina.
Sí. No sé si se hace en otros lugares. Hay un... ese es muy famoso, Luisito Comunica, viajero.
Sí, claro.
Que es de México el chabón y probó el Fernet. Lo tengo como referente porque es muy masivo, ¿no? Y por ahí tiene ese poder de mostrar este tipo de cosas para todo el resto del mundo.
Claro.
Y el loco decía eso. Dicen, ¿cómo pueden tomar esto que es tan feo? con tanto cariño, ¿no?
Sí, claro,
pero
pues es una identidad.
A los argentinos nos pasa con muchas cosas que pasa a ser una cuestión social, cultural, y es más por la situación que por la bebida en sí. Nos pasa con el Fernet, nos pasa con el mate, con el choripán, juntarse a comer choripán, qué cosa sí, claro, linda es, pero es más por la situación de comer un choripán, porque chori, nada, es una comida, te la compras en un carrito, sí, en la calle, pero hacer una choripaneada con amigos es una cosa linda.
Bueno, es como tomar el mate.
Es como tomar el mate, para cualquier otro, de cualquier otro lado, está bien, ya se hizo muy famoso el mate ahora, pero para cualquier persona de cualquier otro lado que no toma mate, prueban el mate, le das un mate amargo así, te dicen, ¿qué me acabas de dar? ¿Por qué me querés hacer daño?
Sí, volviendo al Fernet, el Fernet es de los músicos, el Negro Becerra, el músico de Cruz del Eje, parece que en los años 70 llegó un bar y no había más ginebra y dijo, bueno, mezclemos esto.
Mira vos. ¿Ese es el nacimiento?
¿Ese es el nacimiento. Me estoy enterando ahora, perdón la ignorancia, ¿no? Pero me estoy enterando ahora.
El Negro Becerra, sí, sí.
Leyenda.
El Negro Leyenda.
Normalmente allá en un baile, creo que la mayoría de los músicos, o sea, el Fernet vuela.
Claro.
Sí. A veces lo tienen arriba del escenario, ahí al lado del instrumento. Termina de tocar tres temas y hace un trajito y se ahí tocan.
Claro, claro. Es
muy,
claro.
Muy habitual.
Y se sirve en jarra de litro. Y si es de lata, mejor, ¿verdad?
Sí, normalmente lo famoso es cortar la botella, viste, quémale las puntas y prepararlo ahí.
Sí, todo el biri biri. Pero si no se toma en cualquier lado. Una vez vi un. Me salió un video de un chabón que preparó. En un pimiento congelado lo abrió.
¿Qué? ¿Con un pimiento?
Un pimiento, un morrón.
Morrón.
Lo congelado. Lo cortó y preparó el fernet ahí.
Eso qué no genial, lo vi nunca.
Qué sé yo, están todos re locos.
En la revuelta en la televisión española invitaron a Lali. Y Lali explicó cómo hacer el vaso con la botella cortada.
El viajero. Maravilla. Creo que el término viajero es muy de acá de Buenos Aires. Allá no existe. Allá
no, no.
Un fernet. Pero bueno, sí. Es eso, básicamente.
Claro, claro. Hay un tema que se llama Borrate. ¿Tiene otra vez peleándote con alguien, Juan?
Sí. Me enojo fácil.
¿Te enoja fácil?
Sí, está enojado.
¿Es tuya esa canción?
Sí, también.
Trabajar la ira.
Sí, tengo que trabajar la ira. Entonces le dije, borrate y no me aparezcas en ninguna parte. No quiero en mi vida volver a encontrarte. Y voy a intentar ni siquiera buscarte.
Fua. No te lo cruces, ¿eh?
Soy bueno, pero no me hagan daño.
¿Vamos a hacer Borrate en vivo?
Vamos a hacer Borrate.
¿Sí? Ahí va.
Personalmente este tema me encanta.
Ay, qué bueno.
Sí. Espero que puedas pensar y por qué. Conmigo de día y de noche con él. Me pasé la vida aprendiendo a ser fiel, pero del engaño yo no me salvé. Por eso es que estoy así. Y ahora me quiero morir. Pero te voy a decir que no te olvides que yo nunca fui un gil. Por eso borrate y no me aparezcas en ninguna parte. No quiero en mi vida volver a encontrarte. Y voy a intentar ni siquiera nombrarte. Por eso borrate, me hiciste creer que ese amor era arte. Pero me mostraste la hilacha a cambiarme. Eres la persona que a mí me pintaste. Por eso borrate. Por eso es que estoy así. Y ahora me quiero morir. Pero te voy a decir que no te olvides que yo nunca fui un gil. Por eso borrate y no me aparezcas en ninguna parte. No quiero en mi vida volver a encontrarte. Y voy a intentar ni siquiera nombrarte. Por eso borrate, me hiciste creer que este amor era arte. Pero me mostraste la hilacha al cambiarme. Eres la persona que a mí me pintaste. Por eso borrate. Por eso borrate y no me aparezcas en ninguna parte. No quiero en mi vida volver a encontrarte. Y voy a intentar ni siquiera nombrarte. Por eso borrate, me hiciste creer que ese amor era arte. Pero me mostraste la hilacha que dormí. No eres la persona que a mí me pintaste. Por eso borrate.
Borrate, borrate nomás, Brumas. Che, ¿cómo se arma la banda? ¿Cómo se arma Brumas?
Son 8 músicos.
¡Apa! Y claro, es que el cuarteto es multitudinario siempre.
Sí, sí. Bueno, las bandas de cuarteto suelen tener 12, 15 músicos en el escenario. Nosotros somos 8.
Bien.
Tenemos al locutor, que en realidad su función es animador, se le llama locutor.
Claro. Uy, yo siempre quise trabajar de eso. Cuando vengan a Buenos Aires me invitan.
Sí.
Por favor.
Obvio.
Me encantaría.
Presentar las canciones.
Claro. Levantar a la gente.
Claro.
Me encanta ese trabajo.
Es buenísimo. Es un rol importantísimo en el cuarteto porque la gente va a eso, va a divertirse, va a disfrutar, va a cantar, a bailar, a gritar, a tomar. Entonces,
claro,
es importante tener a ese rol. A veces suele ser el mismo cantante, generalmente hay un locutor.
Claro.
También por el hecho de que son muy largos los bailes, ¿no? Entonces,
para que el cantante pueda respirar,
claro, descansar un poco, porque si no tienes que cantar y encima estar, ¿y a dónde están las palmas arriba? Y le grito de la sol. Entonces te mata, te agota, te quedas sin voz a los 20 minutos. Por eso, bueno, también es un rol importante. Luego tenemos al conguero, que toca las congas. Marcos, que también era músico de la barra.
Ajá.
Él vino con nosotros. Le decimos Loza, el hombre Loza.
El hombre Loza.
Famoso, el hombre Loza.
Esos apodos que tenés.
Sí, es un apodo muy cordobés. Loza es como un mal momento, ¿no? Es tener que pasar un mal momento. Y había un músico que este era reemplazo del otro y siempre lo agarraba de reemplazo los viajes largos.
Ah.
Entonces le quedó el hombre Loza, el hombre
del mal momento.
Claro, el hombre que tenía que pasar los malos tragos. Qué grande, gran personaje. Después tenemos a Cristian, que es nuestro timbaletero. Axel, acordeonista. Joaquín toca el piano, yo toco la guitarra. Y tenemos a Genaro, que es güirista. Y a Daniel, el Dani, que toca el bajo.
El famoso Dani Bass.
Famoso Dani Bass.
Che, ¿y te ayudan a vos con coros, con basecitas, con coritos atrás?
No, sí, tengo uno solo, tengo un corista.
No. En el coro.
No, perdón, hermano mío, lo tengo acá. Está en esta mesa.
Joaquín
el corista.
Es el que, claro,
hacemos lo que podemos.
Joaquín claro, tiene dos micrófonos, tiene uno para hacerme los coros a mí, que sale al frente, y uno que no sale al frente, que no escucha a la gente, que es el talkback, que se le llama,
okay,
que es el director. Joaco nos va diciendo, chicos, va, cuenta cuatro y entra. ¿Será que no me da más? Y te va relatando lo que va.
¿Y eso lo tienen por headline?
Claro, por intraoral.
Todo okay. Por in-ear.
In-ear, quería in-ear. Decir eso.
Y esa es toda la banda.
Ok. Y voy al tema de los coros. Porque yo te vi acá sentarte y arrancar a cantar sin vocalizar, sin nada. Es un trabajo vocal.
No, sí, trabajo mucho mi voz. Yo estudio con una señora que se llama Débora Levendicker, que es acá de Buenos Aires, me da clases virtuales. Fue la profesora de Sebastián Yatra.
Ok. ¿Débora?
Levendicker.
Ok.
Es una gran profesional, una gran vocal coach. Ella me ayuda, ¿no? Para poder rendir. Porque mi gran problema es que después de mucho cantar, yo fuerzo algo sin darme cuenta y termino mudo y a veces no llego a terminar los shows. Y es horrible, es una sensación muy frustrante, claro, como cantante. No sé, es como que se te rompe una tecla del acordeón.
Claro.
La pasas horrible. Sobre todo dando la cara, ¿no? Es feo. Y bueno, estoy trabajando con ella. Que me da. Estuve haciendo algunos ejercicios antes de venir. Bueno, hay mucho para hablar de ese tema. Pero sí, trabajo mucho menos. Y los coros, nosotros, gran parte del show. Supongo que lo puedo contar porque todo el mundo trabaja así. Tenemos gran parte con pista.
Claro.
Laburamos mitad banda, mitad pista. Los coros, por ejemplo, están grabados.
Oh, ok. Que sos vos mismo.
Soy yo mismo.
Claro,
así
me imaginé.
Es. Soy yo haciéndome los coros. Más la voz de Joaco arriba.
Claro.
Entonces suma.
Y que trabajan con click.
Así
con un click, sí. Tenemos mitad banda en vivo, mitad pista.
también en parte para reducir la cantidad de músicos en escenario, porque son muchos, ¿no? Si no tenés 15 tipos ahí arriba que y por ahí no se justifica, es un empleado más, ¿no? Pagarle a una persona claro. para que toque
sí, pipera, no. papara, yes. Para una banda que por ahí recién comienza y por ahí las cosas cuestan más, digamos, de conseguir fecha, de influye mucho el número de personas arriba. No sé,
¿qué te parece? ¿Y en el calle?
Sí, no, sí, obvio. Entonces,
ojalá algún día sí, lleguemos a eso, siempre no, es lo que más nos gusta, pero bueno.
No, y aparte hoy en día es adaptamos. Como trabajar de esa forma es un estándar de la industria. La mayoría de las bandas top internacionales suelen trabajar con todo un sistema, nosotros lo hemos simplificado mucho, pero trabajan con un sistema grandísimo en el cual tenés el click, tenés las cosas que salen, las cosas que no salen, e incluso el trabajo de Joaco de hablarnos a nosotros, no hay una persona que lo hace, ya está grabado.
Claro.
¿Entendés? Tenés a alguien grabado que te dice, chicos, va el tema número 3, cuenta 4. Está muy bueno. Y sobre todo, ¿qué pasa? Al ser humanos, nunca tocamos de la misma manera.
Claro.
Si vos querés dar un show lo más similar a un disco posible,
tenés que estar en un esquema.
En un esquema muy perfecto.
Relojito.
Entonces también el tema de la máquina te ayuda a eso. Siempre lo tocamos igual, porque siempre tiene el mismo clic al mismo tempo.
Claro, y además lo pensaba desde la producción de música que tiene arreglos electrónicos. Ustedes tienen mucho arreglo electrónico en algunas canciones.
En ese sentido, claro, nos ayuda muchísimo.
Sí, nos ayuda un montón.
Porque claro. no hay, no se puede hacer eso en vivo, ¿no? No puedo poner una octapada y pegarle a la base de trap, porque no me va a salir. Sobre todo, como digo, la idea es hacerlo siempre lo más parecido al disco que se pueda. Si no es igual, porque nunca es igual en vivo, pero ese tipo de cosas nos las resuelven mucho. Yo soy el único guitarrista y a veces hay más de una guitarra sonando.
Claro.
Estoy un poco quemando, pero no importa.
No, pero me encanta. A mí me encantan todas esas cosas que me cuenten eso.
Son detalles frikis.
Capaz que buenísimo. La gente me dice, no entiende nada. Bueno, tenemos un tema más en vivo. Para irnos. Ok. Entonces me voy a despedir de ustedes del aire. Yo me despido del aire. Pero estoy muy contento de que hayan venido. Gracias.
Nosotros también. Venido.
Muchísimas gracias por el espacio.
La pasamos muy bien.
Sí, nosotros también.
¿Cómo sigue esta rueda de prensa? ¿Fechas?
Las fechas ya se van a estar enterando en las redes. Tenemos un montón de novedades que pronto van a salir a luz. Estamos cerrando un montón de cositas ahí. Después, bueno, nos pueden encontrar en Instagram como
Brumas Oficial.
Así es, @brumasoficial. Y en todas las plataformas también, en YouTube, en TikTok, tenemos contenido para mostrar. ¿Y con qué seguimos?
¿Quieren hacer En la misma cama?
Sí.
Dale.
Eso no, sí, quiero sí. que me cuenten la historia. Yo prefiero escuchar la canción, por las dudas, digo.
No, sí, no hay.
Porque me da un poco de miedo.
Esta es la única en la que no estaba enojado.
Ah, creer? Bueno. Me imagino. Gracias, chicos, por venir.
Gracias a vos, Juan.
Que tengan una linda jornada. Nos vamos escuchando a Brumas en vivo.
Nunca imaginé que esto iba a pasar. ¿Quién iba a pensar que estamos en la misma cama? Hoy yo te vi, me enamoré y perdí de poco la vergüenza hasta poder decir que sentí. Me cosecé mirarte, que yo quería besarte hasta cansarme y quedarme junto a mí. Y estoy desesperado por un beso, me muero de probar tu cuerpo, deseo que me des tu amor. Sé que soy el que puede cumplir tus sueños, solo te estoy pidiendo acceso para robar tu corazón y tener una noche sin fin. Te amaré si me dices que sí. Hoy ya te vi, me enamoré y perdí de poco la vergüenza hasta poder decir que sentí mil cosas al mirarte, que yo quería besarte hasta cansarme y quedarme junto a mí. Y estoy desesperado por un beso, me muero por probar tu cuerpo, deseo que me des su amor. Sé que soy el que puede cumplir tus sueños, solo te estoy pidiendo acceso para robar tu corazón y tener una noche sin fin. Te amaré si me dices que sí. Estoy desesperado por un beso, me muero por probar tu cuerpo, deseo que me des tu amor. Sé que soy el que puede cumplir tus sueños, solo te estoy pidiendo acceso para robar tu corazón y tener una noche sin fin. Te amaré si me dices que sí.